Un saludo cordial, cariñoso para cada uno de ustedes en esta mañana, en este día que el Señor nos brinda para vivir y darle gracias al Señor por todas sus misericordias y por su palabra que siempre está ahí para nosotros. Qué privilegio tener palabra de Dios. La Biblia, que al abrirla podemos sacar de ella el alimento que fresco que tiene Dios para nosotros. Oremos al Señor antes de compartir esta palabra. Padre Celestial, gracias por este día que nos concedes. Gracias por saber que hay pueblo tuyo, hay hijos tuyos que te aman, familia de Dios, que están atentos para que tu palabra sea expuesta y recibir tu consejo, tus mandamientos, Señor amado, tu orientación para poder caminar por la palabra, por la Escritura. Nos preparamos para recibirla en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día compartiremos la segunda parte de un mensaje que hemos estado compartiendo días atrás llamado Los Más Grandes Milagros. Los Más Grandes Milagros. Está en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 9. En este primer capítulo de esta carta breve, estas cartas pequeñas del apóstol Juan, y en el tiempo en que Juan escribe hay situaciones que empiezan a afectar la vida de la iglesia porque las sectas, las herejías se están infiltrando en la vida de la congregación y Juan tiene que salir al paso para poder explicar, para poder hacer apologética, para poder defender la fe, la doctrina y comparte acerca de lo que aparece en el primer capítulo y en todos los capítulos, pero hablando del que vamos a compartir hoy día, los más grandes milagros. Y vimos días atrás acerca del milagro de la encarnación y también el milagro de la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué lo mencionamos? Porque en el tiempo de Juan habían sectas y filosofías que negaban la encarnación de Cristo y la resurrección. No podían entender, ni creer, ni aceptar que Dios tomara forma humana, dado que la concepción que ellos tenían, que todo lo material era pecaminoso y por lo tanto era imposible que Dios hubiese creado el universo porque era material y hubiese venido en forma humana. Algunos incluso llegaban más allá diciendo que Jesús fue una especie de fantasma, que nunca fue alguien real, concreto. Por lo tanto, habían filosofías que querían engañar, torcer la verdad, y Juan tiene que salir ahí y decirles lo siguiente. Leamos entonces Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 9, y dice así la palabra del Señor. Primera de Juan 1, 1 al 9. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Estos nueve versos que nos bendice el apóstol Juan los deja para la iglesia de ese tiempo y, como es palabra eterna, para nosotros también. Cuando dice que en el principio, nos recuerda al Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Capítulo 1, hablando del verbo encarnado, que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios desde el principio. Por lo tanto, aquí está también hablando acerca de la encarnación, el milagro de la encarnación. Y también habla de que le hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo. Nos acordamos también del milagro de la resurrección. Dos doctrinas, dos fundamentos de nuestra fe. A finales del siglo XIX se levanta un pensamiento, ¿no es cierto?, que empieza a rechazar los milagros, incluido la encarnación y la resurrección, la inerrancia de las escrituras. El liberalismo teológico empieza a exaltar la ciencia, la razón, y empieza a rechazar doctrinas históricas de la fe. Y por eso que no solamente a fines del siglo XIX hasta la fecha hay algunas líneas que tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros como creyentes creemos en la palabra de Dios, que ella no ha cambiado. Por lo tanto, hay quienes hoy día ponen en duda, bueno, la Biblia está llena de mitos y errores, bueno, la Biblia contiene algo de la palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Y así, sutilmente, se empieza a confundir y a aguar la fe. Empieza a adulterarse la escritura. Por eso que estas corrientes siguen existiendo y siguen envenenando la verdadera fe de Cristo. Nuestra fe no es solamente una fe moral, no es solamente portarnos bien, es creer en Cristo, que vino en carne, que murió y que resucitó y que volverá por su pueblo. Por lo tanto, si creemos en el milagro de la encarnación y la resurrección, gloria a Dios, nosotros lo creemos y lo enseñamos. Pero eso lo compartimos días atrás. Hoy día quiero que vayamos a otro milagro maravilloso. Porque después que habla de que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, visto, palparon, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Es decir, ellos contemplaron, vieron, verificaron, porque Juan estaba ahí. A él no le contaron, él fue testigo presencial. Pero también dice algo maravilloso: testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Está hablando de otro milagro, el milagro de la fe. Juan ha visto y está testificando. Es que este es un milagro. La conversión de nuestras vidas no es por iniciativa propia. El poder llegar a la conclusión de que Él es real, de que vino, que se encarnó, ¿no es cierto?, el Verbo encarnado, Filipenses capítulo 2, que dejando su trono de gloria, ¿no es cierto?, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ese es un milagro. ¿Cómo poder llegar y creer si no hemos visto físicamente al Señor como Juan y los demás apóstoles? Bueno, la verdad que como dice Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos una generación bienaventurada. Y todos aquellos que no hemos visto a Jesús, pero que creemos en Él, es un milagro. ¿A quién le cabe duda que es un milagro el creer, el tener fe en Él? Gloria a Dios que aunque nosotros no lo hemos visto ni palparon nuestras manos, tenemos este maravilloso regalo que es creer. Este milagro es de la fe, como dice Efesios, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El creer, la fe de salvación es un regalo que solo puede darlo el Espíritu Santo. No es de iniciativa propia, no es que nosotros llegamos a la conclusión de que tenemos fe. Es decir, la fe de salvación es un regalo dado por el Señor, y eso es algo inmerecido, pero que sí podemos agradecer, disfrutar. Si hoy día usted tiene fe, es solamente por gracia. Si usted tiene fe en Cristo y usted lee la palabra y la cree, Eso es algo más allá de lo natural, es más allá de lo racional. Y no es que sea irracional, sino que es suprarracional, va más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestro entendimiento. También tiene algo de racional, sí, entonces no tenemos que ser acomplejados en decir que Dios usa nuestro intelecto para poder leer, para poder entender. ¿Se recuerda cuando Felipe le dice al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Muchas veces queremos decir que nuestra fe no tiene nada de racional. Primero es suprarracional, va más allá del entendimiento, es un milagro de Dios. Pero Dios también usa nuestro entendimiento, usa nuestra razón, usa nuestro intelecto para poder comprender estas verdades. Por lo tanto, es suprarracional, pero también es racional en el sentido que Dios usa nuestro intelecto, nuestro cerebro, para poder leer, para poder meditar, para poder captar. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque es una fe integral y completa. Es el milagro de la fe. El milagro de la fe. Y por eso que hay personas que no teniendo ningún estudio llegan y tienen fe. Y hay personas que tienen grandes logros académicos, altos grados académicos. Igual tienen fe. Por lo tanto, es mucho más que tener o no tener conocimiento intelectual. Más allá de poder tener esta formación académica. Ahora, Dios usa nuestro intelecto, ¿a quién le cabe duda? Porque de hecho tenemos la palabra porque Dios usó, por ejemplo, a un Pablo, usó todo su intelecto al servicio, y gracias al Señor por los apóstoles, por Juan, por Pedro, ¿no es cierto?, que nos dejaron las cartas, que nos dejaron estos escritos que hoy día los podemos disfrutar. Pero, en resumen, sigue siendo un milagro, el milagro de la fe. Y por eso que Juan dice, esto os testificamos. Yo no puedo testificar algo que no creo. No puedo compartir el evangelio si yo no tengo fe. Por lo tanto, y no se trata de hacer adeptos, no se trata de poder compartirlo como fuera un producto o poder hacer proselitismo como en la política. No, esto va más allá de esos conceptos. Es poder testificar de un Cristo vivo, real y poderoso, y que solo el Espíritu Santo puede convertir el alma y esa persona puede llegar a tener fe. Lo que nos queda a nosotros no es transformar a las personas, es, como dice Pablo, cuando fui a vosotros no me propuse ir con sabiduría humana, con un mensaje terrenal, sino que con el poder del Espíritu Santo. Porque nosotros debemos compartir el evangelio, pero quien convierte es el Señor. Por lo tanto, así como está el milagro de la encarnación, el milagro de la resurrección, en este pasaje también vemos nítidamente cuando Juan dice, y testificamos y os anunciamos, es el milagro de la fe. Y gloria a Dios, si usted tiene fe, el Señor ha sido misericordioso con usted y todavía hay esperanza para los que no creen. Amén. Hay otro milagro. Estamos viendo los más grandes milagros. Creemos que Dios es poderoso para hacer como Él quiera. Grandes y poderosos milagros. Grandes y poderosos milagros. También vemos el milagro de la comunión. El milagro de la comunión. Dice la Escritura, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto está hablando de otro milagro, que de venir de familias distintas, de venir de naciones distintas, de venir de lugares diferentes, apellidos diferentes. ¿Por qué tenemos comunión? ¿Por qué congregarnos con personas que no las conocemos? y que cuando el Señor llega a nuestra vida, de forma normal, buscamos la comunión? ¿Por qué nos hemos de congregar a la fuerza? Nosotros no somos una secta. Nuestras iglesias cristianas bíblicas no son sectas, porque la secta te obliga. Si alguien se siente obligado a ir a la iglesia, por favor, no lo haga. No, no, no se sienta obligado. Pero ¿por qué los cristianos de forma natural entramos a la vida de la iglesia? ¿Se acuerda cuando Pedro predicó allá en el libro de los Hechos capítulo 2, al final de los versos? Dice como unas 3.000 personas fueron, creyeron y fueron bautizadas y se añadieron a la iglesia. ¿Por qué se añadieron? ¿Por qué cuando un creyente, por qué cuando una persona cree en Cristo de forma natural se agrega a la iglesia? ¿Es religiosidad? No. ¿Es obligación? No. Es que cuando alguien cree en Cristo, el Señor le dice que ahora es parte de la familia de la fe. Y por eso que nos llamamos hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque tenemos a un mismo Padre. Y los hijos de un mismo Padre, en una familia normal, bien constituida, viven juntos. Hay situaciones dolorosas, separaciones, quiebres familiares, y Dios tenga misericordia de esas familias, como lo tiene, y Dios también les bendice cuando buscamos al Señor. Pero lo ideal es que, como hermanos, como dice el libro de como dice los Salmos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en el libro de los Hechos dice que, capítulo 2, que antes de que descendiera el Espíritu Santo, estaban todos juntos y unánimes. ¿Qué los hacía estar unidos en un solo espíritu? Es el milagro de la comunión. Cuando alguien dice tener fe y no tiene comunión con sus hermanos, hay que revisar esa fe. ¿Por qué? Porque bíblicamente dice que lo que hemos visto y oímos, eso os anunciamos. Está hablando del Evangelio de Jesucristo, con el propósito para que también ustedes, vosotros, tengáis comunión con nosotros, es decir, entren en la vida de la iglesia. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice, verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es que la comunión, el alabar a Dios, no solo es de forma personal, que debemos hacerlo, y alabar al Señor en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde quiera que estemos, y cualquier día de la semana, y todos los días de nuestra vida, eso no quita que tengamos comunión. Por eso que insistimos por la palabra a que usted se congregue y no me haga caso a mí. Tengamos comunión, dice la palabra, unos con otros. Seamos parte de la vida de la iglesia. Y esto se llama el milagro de la comunión, porque tenemos a un mismo Padre. Y si decimos que andamos en luz, si decimos que somos cristianos, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es un regalo. El regalo que recibimos cuando aceptamos a Cristo es que entramos a la familia de la fe. Gloria a Dios, porque podemos participar y tenemos hermanos mayores y hermanos menores. Tenemos el gozo de compartir con ancianos y con bebés. Tenemos la bendición de compartir con hermanos de otras naciones, con hermanos de nuestro país, con hermanos de otras regiones, con personas con distintas situaciones, y es ahí donde se forja la comunión, donde aprendemos a amar y a perdonar, donde aprendemos a compartir e impartir nuestros dones, ponerlos al servicio del Señor y de los otros, donde vivimos en compañerismo, donde alabamos al Señor juntos, donde es un refugio, donde hay amistad. Y por eso que dele la más cordial bienvenida. No sea indiferente. Si llega alguien, usted acérquese y dele la bienvenida a la comunión en la congregación donde usted participa. Este es un gozo. Por eso es que cuando vamos a otra ciudad, a otro país, de forma natural, buscamos congregarnos. ¿Por qué? Porque es un milagro. Si es obligación, es una secta. Si es guiado por el Espíritu, entonces es una iglesia sana y bíblica, porque el Señor nos impulsa a poder participar. Y terminamos el mensaje de esta ocasión, que es los más grandes milagros. Hemos hablado acerca del milagro de la encarnación, hemos hablado acerca del milagro de la resurrección, hemos hablado del milagro de la fe y de la comunión, pero nos quedamos con el más grande milagro. Versos 8 al 10. Dice la Escritura: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros creemos que Dios tiene todo poder para hacer milagros físicos. Sabemos que Dios tiene todo poder para poder levantar a un paralítico, para sanar un cáncer. Y de seguro usted ha escuchado y visto, y quizás de forma personal dice: yo testifico que Dios hizo un milagro en mi vida. Y decimos: gloria a Dios, tenemos testimonios para darlo. Y los milagros el Señor los sigue haciendo porque su poder no ha menguado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sin embargo, hay un milagro que es superior. Un milagro que está fuera de los conceptos de los milagros físicos. El Señor tiene poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre las enfermedades. Y nos acordamos de la palabra ahí en Marcos capítulo 2, versos 2 al 6, que dice: mientras Él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Esto nos habla que el Señor Jesús no solamente tenía y tiene poder para sanar nuestros cuerpos, y cuando el Señor en su soberanía, no cuando nosotros lo mandamos, Él no es nuestro servidor, nosotros somos servidores de Dios, y Él en su soberanía, en su misericordia, actúa conforme a cuando Él quiera. Pero aquí vemos un milagro que va más allá del milagro físico. El milagro más grande es el perdón de pecados, porque es un milagro que va más allá de esta vida, llega y se dirige hasta la eternidad por siempre. Este pasaje de 1 de Juan capítulo 1 verso 8 nos habla acerca de cómo acceder a este milagro. Verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, quien no reconoce su pecado, bueno, entonces no hay nada que hacer. Entonces no hay fe. Entonces nos engañamos a nosotros. Por lo tanto, lo primero que debemos saber respecto al perdón de pecados es que debemos reconocer nuestros pecados frente al Señor. Si usted los trata de ocultar, si usted dice, quizás tengo pecado, quizás no, o se justifica, es que todo el mundo lo hace, es que esto es lo normal en esta época. Bueno, puede justificarse como quiera, pero para poder acceder al milagro del perdón de pecados, primero debo reconocer que estoy en falta y en pecado. Pero también el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto nos habla de que debemos confesar, no solamente reconocer que estamos mal, sino que debemos humillarnos en su presencia y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. Y este es mi pecado. Confesemos nuestros pecados. Así que primero es reconocer nuestro pecado. Lo segundo es confesar nuestros pecados. Lo tercero que el verso 9 también dice es que debemos creer en su fidelidad y en su justicia. Porque dice, Él es fiel y justo. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Debemos creer en su fidelidad, es decir, su palabra y su sacrificio perfecto sigue siendo eficaz porque Él es fiel. Y su justicia no es la justicia retributiva, porque si fuera por la justicia retributiva, si Él nos da lo que merecemos, morimos. Pero debido a que Él, que Jesucristo, es nuestra justicia, porque quien debía cargar y morir por el pecado eras tú y era yo. Pero Cristo dijo, yo voy a tomar el lugar, así como en el caso de Abraham con su hijo Isaac, y cuando iba a matar a Isaac, ¿no es cierto?, a sacrificarlo, el Señor le dijo, no lo hagas, ya he visto tu fe, y ahí estaba el cordero de la provisión, y ese cordero tomó el lugar de Isaac, así también Cristo ocupó nuestro lugar. A eso se refiere que Él es fiel y justo. Él es nuestra justicia. En Él se cumplió toda justicia y Él es fiel. Por eso, si reconocemos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados y creemos en su fidelidad y su justicia, dice que Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Debemos creer en su perdón. Hay creyentes que han sido perdonados y todavía siguen cargando con sus culpas, siguen cargando con su historial. En el nombre del Señor, no siga cargando con ese historial. No lo siga cargando, porque si el Señor te perdonó, ya te limpió. Ya te limpió. Ya tenemos ropas nuevas, por lo tanto debemos creer en su perdón. Y no solamente creer en su perdón, debemos disfrutar de la limpieza y el perdón total. Esto nos habla del descanso. Cuando disfrutamos de la limpieza y el perdón, descansamos y disfrutamos. Ay, qué hermoso es poder ser perdonado. Qué alivio al corazón. Qué descanso para el alma. Debemos disfrutar su perdón. Disfrutar su perdón y su limpieza. Y el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, entonces ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos vivir para su gloria. No vivir en mentira, no vivir en supuestos. Si he sido salvo, si el Señor me ha perdonado, debo vivir ahora para su gloria, para que su palabra viva en nosotros. ¿No le parece que este es el mayor de los milagros? ¿No le parece maravilloso que el Señor haya venido en carne? Que Él haya resucitado. Que nos haya dado el milagro de la fe para creer. Y que una vez que nos dio la fe para creer, nos dio el milagro de la comunión para estar juntos. ¿Quién quiere estar solo? Bueno, que viva solo. Pero si el que es hijo ya no es huérfano, tiene hermanos y disfruta de la comunión. Quien no quiera, bueno, pero quien ha sido salvo tiene comunión con sus hermanos. Y Pablo es muy claro cuando dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no es una oreja, la oreja no es el cuerpo, la nariz no es el cuerpo, es parte del cuerpo. Y en un cuerpo normal, ¿no es cierto?, en un cuerpo sano, los miembros están todos unidos por las coyunturas, dice Pablo. Por lo tanto, no podemos vivir separados, sino que en comunión. Ese es un milagro que solamente el Señor provoca, y el milagro más glorioso, el perdón de nuestros pecados. Padre Celestial, ¿cómo no alabar tu santo nombre? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no exaltarte cuando ninguno de nosotros merecía nada? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora por tu gracia, como un regalo inmerecido, hemos recibido el perdón. Pero tuvimos que confesar y creer que estábamos mal, reconocer nuestras faltas. Si hoy día hay alguien que todavía no reconoce y nos ha entregado a ti, Señor, te pedimos que hagas ese milagro. Yo no puedo hacerlo por otro, pero tu Espíritu puede convencer de pecado. Y te pedimos que tu palabra afecte para eternidad y que podamos creer tu escritura de que tú sigues siendo fiel y justo para perdonar nuestros pecados. A ti toda gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.